Bienvenidos al banquete del Dr. Zagal. Los estábamos esperando. La mesa está servida. Hoy nuestro anfitrión los guiará a través de un fascinante mundo de conocimiento y anécdotas sobre temas de actualidad, visto desde la perspectiva histórica. Esperamos que cada uno de nuestros platillos sea de su agrado y se sumerja en esta fantástica muestra gastronómica. Bon appétit.
¿Qué es un monstruo? ¿Cómo han sido representados en la cultura? ¿Cómo han sido representados en el cine? ¿Qué monstruos tiene el cine mexicano? ¿Qué los hace tan inigualables? ¿Cómo se relaciona Carmila con Alucarda? ¿Qué extraña habilidad tenía el caballo pinto? ¿Puede Blue Demon salvarnos de arañas espaciales? Hoy hablaremos de minotauros, cíclopes y sirenas, ogros, brujas y gigantes, banshees y jinetes sin cabeza, espíritus necrófagos y monstruos bíblicos, la llorona, veneno para las hadas, la casa de cañitas, más negro que la noche, muñecas poseídas y más sobre monstruos del cine mexicano.
Zombies, vampiros, monstruos de lagunas, terribles laboratorios donde se fabrica la vida. Hoy estaremos con los monstruos, pero del cine mexicano. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, aquí en MBS Noticias, como todos los sábados, a las 5 de la tarde. Y como estamos en octubre, y es mes de San Halloween, pues vamos a hablar ahora de monstruos, pero no de monstruos, bueno, algunos mitológicos, pero vamos a hablar sobre todo de monstruos del cine mexicano.
Oh, sí. Okay.
Sí. ¿A ti te asustaron? ¿Tú le tienes miedo a los monstruos?
Pues depende de qué monstruo.
Ay, ¿qué es un monstruo? De latín, bueno, este que acaba de hablar es Matías. Hola, Matías.
Doctor, ¿cómo
y
está?
La distinguida y elegante Carla Aguilar.
Hola, doctor. Buenas tardes.
La noto cansada hoy, Carla.
No, para nada,
vengo. Ha tenido usted un fin de semana, pero si apenas estamos a sábado.
Sí, doctor, no. Estas peripecias de la vida joven y loca.
Tuvo que batallar con varios monstruos para llegar aquí.
Ay, en la Ciudad de México hay muchos que manejan.
Sí. ¿Sabes? Y además, creo que los que manejan motocicleta, no todos, pero son... A mí
sí,
son
no
los
todos,
que,
pero...
Pero me dan mucho miedo. Bueno... La palabra monstruo viene del latín monstrum, que significa prodigio, ¿no? Aquel que predice algo, algún acontecimiento extraño. Y los monstruos por eso se asocian con cualquier ser cuyas características sean ajenas
al
orden regular de la naturaleza. Por eso hay gente que dice, es un monstruo del fútbol, ¿no?
Exacto.
Es un monstruo de la filosofía. ¿Tú eres un monstruo, Matías?
Doctor, usted siempre atacando.
No, a ver, dice que se sale al orden regular de la naturaleza.
Pero te da opción, puedes decir sí o no,
decir,
además.
Soy un monstruo de la literatura inglesa.
Ya ves.
¿Ves?
Un reconocimiento.
¿Ves? Lo podría haber dicho.
Exacto. Pero no con Frankenstein y con...
Ese es el problema del español, la diferencia del latín. En el latín no habría esa ambigüedad. Es un monstruo de la literatura inglesa. Yo estaba pensando... Es un monstruo sí, que hace literatura.
Gracias, doctor, se aprecia.
Por lo general el término, sin embargo, se asocia con seres que inspiran miedo o repugnancia por su apariencia o prácticas. Aunque también hay monstruos con habilidades excepcionales. En la antigua Grecia tenemos a monstruos como el minotauro, cabeza de toro y cuerpo de ser humano, hijo de un toro y una reina. ¿Tú sabías eso?
Ya lo habíamos comentado, sí, doctor, fue esas ya, extrañas relaciones.
Pues sí, ya vemos que los griegos eran pues de mente abierta. Uh-huh. Y entonces una reina, pues, ¿qué quiso ya?
Bueno, había una cultura zoofílica en Grecia, yo creo, porque los dioses no dicen, me voy a hacer un hombre bien guapo para seducir a esta mujer. Me voy a hacer un cisne, me voy a hacer un águila, me voy a hacer un toro, eso le va a encantar.
O lluvia de oro. Hay uno que se hace lluvia de oro.
Lluvia de oro.
De oro, de oro líquido.
Matías, Dios mío.
O sea.
No. Eso es monstruoso.
Me
por
lo
ejemplo.
Pusieron en bandeja ahí enfrente.
No.
Pues ese es el Minotauro. Está la Medusa.
Esa es muy monstruosa.
La Medusa. Era en realidad, eran tres hermanas, las Gorgonas. Uh-huh. Y la peor de ellas era. Medusa. La Medusa. Una cabeza de serpientes, cubierta de serpientes. Y
alas de oro.
Y cuya mirada era tan penetrante que convertía en piedra. Y la mata
Perseo
con ayuda de Pegaso.
Con un escudo
y
un escudo espejo.
Uh-huh.
Pero yo creo que ahí la mala de la historia es Atenea.
No, pues la Medusa era mala.
Por pura envidia la convierte en un monstruo y luego le da a Perseo el espejito para...
Además no sufrió una violación Medusa en realidad.
La violaron en el templo de Atenea y Atenea sin nada de solidaridad feminista te convierte en un monstruo.
No, pero a ver, la historia no es así, ¿no?
Sí.
No, la historia es más complicada la de la Medusa, ¿no? Porque además... las medusas eran malas, las gorgonas eran malas, no eran...
Es cierto, pero bueno, otros monstruos de la antigua Grecia también puede ser el cíclope, del cual hemos hablado en la Odisea, este monstruo que tiene un solo ojo en la mitad de la frente, no vivían en comunidades, por lo tanto no eran civilizados, y uno de ellos intentó, bueno, se comió a dos de los hombres de Odiseo cuando estaban atrapados en su cueva. Igualmente las sirenas son otros monstruos de la antigua Grecia que, no es como Ariel, no es como la sirenita, en realidad más bien son como aves terribles que tienen un canto que
son
va seduciendo
arpías,
a los
son
hombres.
Son como arpías.
Son como arpías, como exactamente. Arpías.
En inglés sí tenemos esa diferencia clara entre las sirenas pescado y las sirenas griegas.
¿Cuál?
Mermaids son las sirenas como la sirenita, doncellas de mar.
¿Cómo se llaman?
Mermaids.
Y las sirenas pájaro, las sirenas que comen gente, sirens.
Ah, sí.
¿Sí?
¿Y la de ese?
No había caído en eso.
No lo sabía.
Sí.
Esa es una...
Sí, pero... las que son terribles, sirens, y ya la sirenita, pues la...
La sirenita. Sí. Oye, pero esto de que la medusa, yo me quedé pensando de que la medusa era una hermosa doncella, eso lo dice Ovidio.
Es que hay varios versión, mitos
no, la, eso, mira, la versión original es que es una de las gorgonas, ¿no?
Okay.
Medusa, Esteno y Euryale, que eran gorgonas.
Eran rarísimas, tenían, aparte de pelo de serpiente, unas alas de oro y unas garras.
Eran monstruos femeninos, ¿no? Y... ellas tenían, las gorgonas tenían cinturoncitos de serpientes, ¿no? Pero en realidad la peor de ellas
es Medusa,
porque era mortal. Las otras eran inmortales, ¿no?
No, pues siempre fue.
O era la mejor de ellas, depende de qué es no. Las otras eran mediocres.
Bueno. Si no les puedes reconocer nada.
Bueno,
otros monstruos.
En el norte, los ogros. Un buen
ellos
ogro.
Se encuentran bajo los puentes, ¿no?
¿Los ogros?
Me parece que sí, son los que van atormentando a los viajeros, los ogros. Por ejemplo, Shrek justamente tiene como esa función también de cuidar y salvaguardar su pantano de que nadie pase y entre. Y me parece que los ogros igualmente estaban debajo de los puentes.
Hay algunos folcloristas que dicen que los ogros son parte de la familia de las hadas. Por esta relación a los ríos, a los puentes, a ciertos puntos como importantes, naturales, porque no pueden decir mentiras y porque parece que el hierro frío, como con las hadas, es una buena defensa contra los ogros.
Contra los ogros, pero los ogros parece que algunos dicen que era una, en su origen debió de haber sido la estilización de los bárbaros, de alguna tribu bárbara magiar, y que entonces ahí se... Otros no, dicen son como los orcos, terribles dioses del submundo, de donde orco, ¿no?
Bueno, uh-huh. Ya hablando de hadas, la mitología celta, casi todos sus monstruos realmente.
Oye,
son
no,
hadas.
Pero a ver, déjame a mí. Para mí, Shrek me cae gordo. Un buen orco.
¿Por qué?
Un buen ogro es el que se coma a los niños. ¿No?
Bueno, sí, doctor, tiene razón. No cumple con su función de ser abominable.
Claro.
O sea, de hecho, se enamora, se vuelve bueno, tiene como
mascota burro. No, esos ogros ya no, ¿no? Los ogros se comen a los niños, son fieros, crueles. En realidad todo tipo de gente, pero les gusta especialmente los niños. Pero también pueden ser algunos, son tontos, eso sí, cobardes, ¿no? Y a veces algunos ogros pueden cambiar de apariencia y convertirse en animales o en objetos lujosos.
Curiosamente las ogresas son guapas.
Y están vinculadas con el agua, ¿no? Sí, pero también son poco inteligentes. Pero son menas peligrosas, ¿no? Sí, y qué loco. Y están los trolls, ¿no? Que en realidad es como un tipo ogro, ¿no? Pero bueno, ya hablé del ogro y de los... Ahora te dejo aquí.
Pues sí, yo hablando de mitología celta, casi todos los monstruos celtas son hadas. Está la Banshee, que viene del celta Banshee, que es literalmente mujer hada, que es este espíritu femenino que aparece en las casas de los nobles cuando están cerca de morir, llorando y berreando y anunciándoles que está la muerte cerca, frecuentemente en los ríos o en los lagos.
¿Pero es un monstruo?
Pues, bueno, no sí, es agradable.
De acuerdo a nuestra definición, ¿no?
Si la ves es que vas a morir.
Sí, por lo menos un fenómeno que no cumple con el orden natural, que resulta abominable, tenebroso.
Más monstruoso es Dullahan, que es el jinete sin cabeza original.
Exacto, decapitado.
No esta versión...
Aunque esa versión fue traída a Estados Unidos por inmigrantes irlandeses.
Exactamente.
Y es muy interesante porque originalmente era como el Hades de los celtas, este dios del inframundo que viajaba por la noche recolectando almas con su guadaña. Y como todos los dioses paganos, se denigra a un simple monstruito, a una leyenda cuando llega el cristianismo.
Efritis en la tradición árabe. Aparecen en las mil y unas noches, que en realidad no son árabes las mil y unas noches, son persas, ¿no? Las mil y unas noches...
No. Persa es básicamente árabe preislámico, ¿no?
No, digo...
Hay una diferencia.
Hay una diferencia, ¿no? Pero a ver, ¿los efritis qué son? Son en...
Se supone que fueron los primeros seres que creó Alá y eran, bueno, ya se volvieron monstruosos para los seres humanos porque Alá en algún momento les pide que se arrodillen ante el hombre. Que
son
es como
los demonios.
Son como los demonios,
hay
exactamente.
Hay que recordar que en el Islam se cree...
Son genios.
En los ángeles, ¿no?
Ajá, pero no, creo que Efrit y genios son distintos en realidad.
Efrit es...
El de la lámpara de Aladino era un...
Es un genio.
Es un genio.
No, ese es un genio.
No, un Efrit son demonios, hay que acordarse que los... musulmanes, como los cristianos y los judíos, creen en la en los ángeles y por tanto también en los demonios.
Sí, y justo estos son, o sea, podrían ser considerados ángeles, pero que se rebelaron ante Alá porque no quisieron arrodillarse ante la creación del ser humano y entonces se han abocado a perseguirlo y atormentarlo pues por el resto de sus días porque le tienen vida.
Hay uno de ellos especialmente feo que es el Ghul, que es un demonio necrófago.
Así es.
Que habita en lugares inhóspitos y gusta de frecuentar los cementerios para saciar su hambre.
En inglés la palabra ghoul se ha vuelto genérico para monstruo. Es interesante.
En la tradición bíblica, en el libro de Job aparecen dos monstruos, Behemoth y Leviatán. La descripción de Behemoth es más o menos la del hipopótamo. Cuando todavía en el Jordán dice el libro de Job, dice que el Behemoth tiene las piernas de bronce y no teme cuando el Jordán crece. Y Leviatán es un monstruo acuático que puede coincidir grosso modo o legendariamente con el cocodrilo, ¿no? Pues vamos a un corte para hablar de otros monstruos, porque yo ya quiero llegar a hablar de los monstruos mexicanos.
Sí, ya entremos a ellos.
Si una sola vez dejara de cumplirse mi venganza, se acabaría la maldición sobre los Montes Claros. Pero las 12 están sonando. y debo volver al más allá.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Silvia, ¿qué estás haciendo?
Estaba jugando.
¿Sabes que me asustaste? ¿Estás jugando a esconderte?
No, ahora le toca a Hugo. Yo tengo que contar hasta 20 y luego lo buscaré.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en El Banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Mi Twitter, @hzagalzagalconz, Matías González Forero, que quedamos que ya era un monstruo, porque sabía mucho y sabía más allá del orden natural de lo que la gente de su edad sabe de la mitología inglesa.
Hoy por me eso está tratando bien el doctor. Voy a disfrutarlo mientras.
Por eso eres un monstruo de la mitología inglesa.
Exacto.
Y bueno, pues vamos a hablar. Yo quiero ya llegar a los monstruos mexicanos. Yo quiero hablar. Ya me urge hablar de un enemigo de Calimán. ¿Ustedes saben quién era Calimán?
Calimán es un superhéroe.
¡Calimán! A ver si el hombre increíble. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Quiero hablar de los Zombitronics, ¿no?
Wow.
Productos de una de las grandes mentes del mal, Humanón, que es ni más ni menos que la némesis de Calimán. No, ustedes nunca oyeron Calimán, el hombre del Tíbet. A ver si luego aquí Juan Carlos nos pone algo de Calimán. Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Pero pues vamos a hablar cuanto antes de la Llorona. Recordemos que según los códices, ya no prehispánicos, sino en realidad contemporáneos a la llegada de los españoles, hablaban de los funestos presagios que anunciaron la llegada de los españoles a estas tierras mexicas, a México Tenochtitlán. Uno de ellos fue un astro, un cometa. Otro, un rayo que cayó sin que hubiera lluvia, sin que hubiera nubes, en uno de los templos, ¿no? No me acuerdo.
En el de Huitzilopochtli.
Postli. Otro es también un incendio, creo que en el templo de Hecatl.
Sí.
Otro es, creo que nace un niño con dos cabezas.
Exacto.
Y otro
un
es.
Un
itinerario de vuelo de Iberia. Pues sí. Y luego un.
Ya me quitaste. Había una grulla, ¿no? Era un animal que tenía un espejo en la frente en el cual Moctezuma vio la llegada de hombres extraños.
Y en ese momento le avisan. Pero antes hubo uno que era una mujer que en la tradición prehispánica, en la tradición mexica, no era de temer, o sea, no era un monstruo, no era un fantasma, sino era alguien que decía: ay, mis hijos, ¿a dónde os llevaré? Y que se movía por el lago. Ay, mis hijos, ¿a dónde os llevaré? Eso se convertirá después en la Llorona. Y es muy curioso cómo esta este presagio prehispánico de la Llorona, de esta mujer, creo que era la Cihuacóatl, se conserva y se traslada, se conserva. Y hoy por hoy la Llorona se sigue apareciendo con el mismo grito: ay, mis hijos, ¿a dónde os llevaré? Aunque la tradición, la leyenda cambia en la Nueva España, en la colonia, pero sigue conservando el agua. Es decir, la Llorona siempre se aparece en donde hay agua. Es decir, ¿en tu agua, colonia, hay agua?
En la mía sí, todavía no me eche la sal.
En la mía a veces no hay agua, entonces yo creo que la Llorona no siempre se aparece por ahí. Pero la Llorona, en muchos lugares de México tienen su leyenda de la Llorona, y una y otra vez la Llorona se aparece en el agua, en el río, en el ojo
cuando
de
llueve.
Agua. No, en torno a fuentes naturales de agua, ríos, lagos, lagunas, manantiales, incluso aunque sean lugares semidesérticos, yo me he encontrado que dicen, es, aquí se aparece la Llorona, pero se aparece en el oasis del lugar.
Bueno, son leyendas comunes a todo el mundo estas mujeres en el agua.
Gritando, ay, mis hijos.
Sí, ¿no? Sí. De muchos lamentos.
Llorando, ollosos. Lamentándose. La Banshee, por ejemplo.
Sí, es... sí, un espíritu. Pero la Llorona de México es mejor. En 1933, sí, dos años después de la filmación de la primera película con sonido en México, aparece la Llorona. ¿Tú te sabes esa película?
Sí, doctor. Además es impresionante porque pensemos en los inicios del cine mexicano, ya con sonido. Y bueno, la historia va, nos presentan la primera escena, un hombre que va caminando por la calle y no vemos qué es lo que ve en sus ojos, pero se escucha exactamente algo muy similar, un alarido que lo mata. Que lo mata no de la risa, sino del susto, la película. Y a la siguiente escena es este, o sea, mismo hombre.
El ruido, el muere.
Él muere. Se ve en su rostro una expresión de terror. No sabemos si está viendo a la Llorona o qué es lo que está viendo, pero escuchamos el grito que lo mata de miedo. Y posteriormente vemos que está en la morgue, está el doctor Ricardo examinando el cuerpo y uno de sus discípulos le dice, no, seguramente murió por haberse encontrado con un fantasma, con un ser sobrenatural.
Y más adelante se explica que...
Se explica justamente que, bueno, aquí no se van hasta la época prehispánica, sino más bien ya a una época colonial, en la cual una mujer llamada Ana fue engañada por un español.
Es que esta es bien interesante porque, en efecto, esa es la tradición novohispana, o sea, la tradición de la Nueva España se suma, o sea, reinterpreta la tradición mexica. Pero cuéntala. Doña Ana, una mujer de linaje tlaxcalteca, ¿qué le pasa?
Exacto, esta mujer es engañada por un español, la deja embarazada.
El marqués español, Don Rodrigo.
Exactamente, ya está suena mala onda el señor.
Y Don Rodrigo la abandona.
Exacto, la abandona embarazada y pues ella...
Don Rodrigo se casa.
Ah, sí, claro, la abandona, una cuestión también como muy de Medea, que la abandona por un casamiento que le conviene, obviamente. Ana, cuyo hijo ya tenía 4 años, decide... vengarse de este marqués asesinando a su hijo y suicidándose después. Y la siguiente escena, que insisto, es muy impresionante para esa época, este efecto especial, se ve que está el cuerpo de Ana después de que se suicida y su alma se desprende de su cuerpo, y en la calle donde se está peleando este marqués con el capitán Diego Acuña, que quiere defender el honor de doña Ana, ella grita y pasa por encima de ellos volando. Y posteriormente volvemos al tiempo actual, en donde nos damos cuenta que el doctor Ricardo viene de parte de este marqués que abandonó y engañó a doña Ana. Exactamente, okay. Entonces la maldición pesa todavía sobre la familia y el espíritu de doña Ana acaba
a la
de...
Goya, porque como debe ser, o sea, a ver, las faltas, como dice la Biblia, la falta de los padres las pagan los hijos y los hijos de los hijos.
Las generaciones, o sea, siguientes.
Hasta la cuarta generación. Está bien. Y entonces, esa es una bonita Llorona. Y luego ya tenemos otra Llorona.
Es interesante que sin el final de muerte, suicidio, es básicamente lo que le hizo Cortés a la Malinche.
Sí, aunque
vamos,
la...
tener un hijo con ella, prometerle cosas, luego casarse con una señora.
Sí, pero bueno, la casó con...
Y con un español. La casó bien al final, pero...
Sí. Y... Pero bueno.
Y le dio... Déjenme cambiar a mí. Les platico de los Zombitronics. Calimán. Ahí está. Bueno, ustedes,
doctor,
que no saben de Calimán... Calimán es uno de los grandes héroes. Yo iba a decir mexicano, pero es que mexicano es el santo, porque Calimán, a pesar de que habla español y vive en México, es el hombre del Tíbet. Y tiene su discípulo que es Solín. Y siempre le dice Calimán así, serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Si tú fueses bueno, Matt, yo te diría Solín. Pero no podría.
Ya sabía que no iba a durar esa amabilidad.
No puede ser. Bueno, no, pues no, entonces Calimán, que enfrenta a todo tipo de personas, enfrenta entre ellos a un genio del mal, un científico loco que se llama Humanón. Yaya y Humanón tiene, pues es la némesis, la antítesis, el enemigo, el adversario de Calimán. Y Humanón decide fabricar Zombitronics, no zombies. Fíjense lo impresionante que es. Esto es en 1976, es alta tecnología.
Totalmente.
Cuando todavía los teléfonos son de disco y la televisión no tiene control remoto. 1976, ya hay Zombitronic gracias a un científico mexicano, Humanón. El proceso es complicado. Lo que hay que hacer es, primero, secuestrar a un ser humano en plenitud de sus facultades intelectuales y físicas. Luego o sea, lo que hay que hacer
un par de
es,
siglos que está seguro.
Es secuestrar a un per a un per, te voy a hacer un Zombitronic. No, no puedo, no puedo porque no estás en plenitud de tus facultades mentales.
Matías, tú te pusiste.
Todavía no he llegado a mi nombre.
Luego conseguimos por ahí un perro o un chango silvestre. Tres, congelamos a los dos, al chango, al perro, al animal,
uh-huh,
y, al y al ser humano. Hay que congelarlo 3 semanas. Después se descongelan, ¿no? 24 horas antes de que deba ser intervenido quirúrgicamente. Algo muy importante, que es el paso 5, se tienen que macerar los cuerpos en unos químicos especiales que no les podemos dar la receta porque Humanón no nos la quiso dar. Se colocan los cuerpos en plancha de quirófano uno al lado del otro, se extraen simultáneamente los cerebros y se injerta el cerebro del animal en la cabeza del humano y viceversa. Pero finalmente hay que insertar un dispositivo electromagnético controlado a larga distancia en ambos cuerpos. Gracias a esto tenemos un feroz e incondicional Zombitronic. ¿Cómo les quedó el ojo? Eso no, un monstruo mexicano.
Totalmente.
Tú, a ver, tú que eres tan...
No, son... Ahorita no se podía, son demasiados pasos para un tutorial de YouTube.
¿De YouTube?
Bueno, deberíamos intentar hacerlo el doctor explicándolo.
Así en plan Yuya, como, hoy vamos a hacer un
Zombitronic. Hoy vamos a hacer un Zombitronic.
¿Tienen mascota? Esperemos que sí, traigan a su perrito, congélenlo unos días.
Sí, se pelearon con su hermana y
tenés. Exactamente.
Bueno, pues muy bien, y vamos al siguiente. Bueno, tenemos que ir a un corte. Ni modo.
Caballero con los hombres.
Galante con las mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es, Calimán, el hombre increíble.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
¿Y la niña la mató?
No era una niña. Era una bruja malvada que había tomado esa apariencia.
¿Una bruja?
Sí, las brujas lo pueden todo.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en este programa que hemos titulado Monstruos del Cine Mexicano. Y después de que acaban de escuchar ustedes la manera de hacer un Zombitronic y la leyenda de La Llorona, le pasamos a Matías González Forero, quien se ha salvado de ser convertido en Zombitronic por motivos que ya comentamos.
Por falta de material.
No cumple las condiciones
para
necesarias.
Que nos platique de tu película Monstruos Mexicanos. ¿Cuál?
Oye, pues yo diría que cualquiera de Taboada, pero Veneno para las Hadas es muy fuerte.
A ver esa.
Buenísima.
Esta sigue... Bueno, hay más personajes, pero el personaje principal es esta niñita terrible, semilla del mal. ¿Qué?
Sí.
Ah, bueno. Tiene una relación con otra muchacha, Verónica, que le platica que las hadas son enemigas de las brujas.
Uh-huh.
Como ellas son brujas, adoradoras de Satán, sirvientas del mal, tienen que preparar venenos para las hadas.
¿Las dos niñas?
Sí. No, pero justo sí. Verónica es una niña que Verónica ha crecido como... con historias de brujas porque su nana se las cuenta. Y justamente lo que le dice es, las brujas son mujeres fuertes que se pueden defender por sus propios medios para conseguir lo que quiere. Y Verónica se queda encantada. Entonces, en la escuela empieza a decirle a la nueva niña, Flavia, yo soy una bruja. Y pasan una serie de cosas que confirman que Verónica es una bruja y Flavia empieza a tener un miedo que es que pasa después. A las brujas y a Verónica.
¡Qué horror! Yo la vi cuando tenía como 5 años, nada más me acordaba como semilla.
¿Y quién
de
es el que quiere matar a las hadas?
Verónica escucha que su nana le cuenta que las hadas son los enemigos naturales de las brujas.
¿Y entonces les pone polvito para matarlas?
Pues les inventa toda una poción mágica para matarla, tiene que tener como una rata, polvo de ladrillo, muchísimas cosas. Pero lo interesante aquí es que aunque Verónica está convencida de que es una bruja y comete muchísimas travesuras para molestar a Flavia y la amenaza y la mete en muchísimos problemas. La verdadera amenaza termina siendo Flavia, porque termina estando tan asustada y tan harta de las amenazas de Verónica que mientras ella está preparando en un establo a medianoche esta poción en contra de las hadas, ella se sale, prende fuego al establo y aunque Verónica le grita, Flavia, ayúdame por favor, Flavia no responde y se queda viendo cómo pues el establo y Verónica son reducidas a cenizas.
¡Ay, qué bonitas!
¡Qué bonita historia! Era un
maestro, Taboada. Nunca pasa nada tan sanguinario y horrible en sus películas, pero crea un ambiente y crea un...
Oye.
Sí, y además en la película es interesante porque así como en Charlie Brown los adultos no tienen ningún papel y solo se escucha como... Mama, 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 mama", aquí en Veneno para las Hadas toda la historia no se le ve el rostro a los adultos y tienen una
de
participación
los pies,
mínima.
Como la vaca y el pollito. ¿No?
Exactamente.
O como en el viejo Tom y Jerry. Bueno,
hablando sí. De Taboada, hasta el viento tuvo miedo. Nosotros nos adelantamos a la monja como por 50 años.
Es que el cine mexicano tiene unas historias muy buenas. Oigan, nada más déjenme... En Shakespeare, en Macbeth, vienen algunos conjuros. ¿Se acuerdan la receta de las brujas? ¿No? Las tres brujas.
Sí, que las que dicen estoy matando puercos.
Aumenta el trabajo, crezca la labor, hierva la caldera. Y entonces viene la descripción. Dice la bruja 3, lancemos en la caldera la piel de la víbora, la lana del murciélago, amigo de las tinieblas, la lengua del perro, el dardo del escorpión, ojo de lagarto, músculos de rana, ala de lechuza, hierva todo obedeciendo al infernal conjuro. Y luego la bruja dice, entren en ellas colmillo de lobo, escamas de serpiente, la abrasada garganta del tiburón, el brazo de un sacrílego judío, la nariz de un turco, los labios de un tártaro, el hígado de un macho cabrío, la raíz de cicuta, las hojas del abeto iluminada por el tibio resplandor de la luna, el dedo de un niño arrojado por su infanticida madre al pozo. Unamos todo esto a las entrañas de un tigre salvaje. Y dicen las brujas, aumente el trabajo, crezca la labor, hierva la caldera. ¿No? ¿Quieren?
No sé si es por la crisis o por corrección política, pero se ha economizado la brujería de una manera. Hoy te basta dibujar un pentagrama, matar un par de pollos. ¿Sí?
No, por eso no
pronunciar
funciona.
Tres veces algo enfrente de un espejo.
Esto primero necesitas tres brujas, ¿sí? Claro. Que sepan cantar, que sepan bailar, y además necesitas el ave, que es la nariz de un turco,
Pero
fíjense, el dedo de un niño. Que ha matado,
sí, lanzado por su infanticida madre.
Que además en realidad en el texto original dice su madre es prostituta y la prostituta mata al niño y lo que necesitas es el niño. Y el abeto que ha sido iluminado por la luz de la luna, o sea, no cualquier
cosa. Si queremos ponernos rebuscados, ¿no? Las tres tienen que ser o hermanas o abuela, madre, nieta, ya sabes, las tres caras de Hécate.
Seguramente. Pues muy bien, pero a ver, regresemos entonces, ¿qué? ¿Me dejan hablar o a ver, tú cuál quieres?
Pues ya que seguimos un poco con las brujas, vamos a hablar de Alucarda.
Esa no la conozco, de Alucarda.
Es interesante, es una película de culto mexicana. Alucarda es una bruja vampiresa. Es de 1978, fue dirigida por Juan López Moctezuma. Y Alucarda es la versión femenina de Drácula. Pronunciado al revés, Alucard, más la A, Alucarda.
¡Ay! Es Carmila.
Exacto, justamente eso. Está inspirada en Carmila de Sheridan Le Fanu, que fue la primera.
Que juega con los anagramas de esa manera.
Exactamente. Y se considera la primera historia de vampiros. Y además tiene un toque de erotismo femenino, ya que Carmila
¿cuál dices
es.
¿Qué
muy...
es la de femeninos?
No, ¿cómo pues, femenino?
De mujeres vampiras.
Es que Carmila, ah,
Carmila
es
la vampiresa que justamente en la moda me parece que se llama Laura.
Sí, Laura.
Que, y tienen ahí una relación muy intensa, ella es vampiresa, y toda esta historia se traslada a Lucarda, que ella vive en un orfanato, tiene 15 años, llega Justine. Y Justin resulta...
¿Cómo la del Marqués de Sade?
Exactamente. Alucarda representa las tinieblas, el pacto con Satanás. Y Justin representa la virtud. Y de alguna manera se quiso mostrar en la película
es
que el vicio siempre...
Es un orfanato dirigido por monjas, ¿verdad?
Exacto. Y aquí el vicio triunfa sobre la virtud, sobre Justin. Alucarda es una historia muy interesante.
Alucarda.
Más visual que narrativa. Pero Alucarda y Justin empiezan una relación muy intensa, similar a la que tuvo Carmila con Laura. Algo de erotismo entre ellas dos, y se encuentran con el diablo, que está representado por un sátiro gitano que les ofrece amuletos, y Alucarda sí. Le mete unas ideas extrañas en la cabeza, y total, terminan haciendo un pacto de amor y muerte, Justine y Alucarda, frente a este sátiro que resulta ser Satanás. Les corta a cada quien un me parece que el seno izquierdo, un pequeño corte.
Ay.
Y cada quien bebe la sangre de la otra, sellan su pacto con un beso, y
además,
bueno,
¿es una incisión o se queda el seno?
Es completito. Es un pequeño corte.
Pero Justin se... ¿Y qué pasa con Justin?
Justin está muy aterrada. Realmente no... Como que no le encanta esta noción que tiene Alucarda de que es muy divertido meterse con Satanás y con la magia negra. Sin embargo, ambas, mientras están oficiando la misa a las monjas, les piden que digan amén o alguna alabanza, algo por el estilo. Y Justin y Alucarda simplemente responden: Satanás, Satanás. Yo creo que es la palabra que más se repite en toda la película.
Satanás. Pero al
final. Homenaje a la bruja del 71.
Al final, Alucarda muere, ¿no?
Sí, y muere consumida por las llamas porque el doctor del pueblo, el pueblo mismo, ya empieza a perseguirla. Que es interesante porque es reconocida como bruja, pero en realidad es más bien vampiresca, no tiene, porque en realidad no realiza ningún hechizo, pero la condenan por ser bruja en la película. Y estuvo originalmente filmada en inglés, entonces si la buscan en internet se va a ver que el doblaje al español, y esa es la razón, fue filmada en inglés en realidad.
Pues yo les propongo El Barón del Terror, ¿no? De Abel,
¿es ese, doctor?
Esa, de 1961. Pues allá por 1661, esta fue... La novela es del... Digo, la película es de 1961. La novela es de mil... Perdón, la película es de 1661. ¡No! La película es de 1961.
Exacto.
Pero allá, por 1661, cuando el Santo Oficio cumplía esa función que mantenía, mi querido Matías, a los monstruos, demonios y fantasmas en su lugar, y no como ahora que están descontrolados, pues se condena al barón Vitellius por hereje, dogmatizador, por hechicero, por evocar a los muertos, por tratar de adivinar cosas futuras, viendo cuerpos, y seductor de mujeres casadas y doncellas.
Ah, ok.
Pero, pues resulta que ya cuando lo van a quemar, este sí era brujo. Y entonces, nuestro amigo, el barón Vitellius, escapa de la hoguera en un meteorito. En un meteorito, ¿no? Una cosa así. Y gracias a su magia negra, viaja al espacio y 300 años después aterriza en la Ciudad de México, justo en 1961. No baja, pues, de su meteorito nave, pues ya así, elegantemente vestido, como vestíamos la gente en aquella época y no como ahora. Y pues sigue siendo bastante seductor, porque le echa los ojos a las mujeres casadas y a las señoritas, ¿no? Y la verdad es que gracias a sus poderes hipnóticos consigue ablandar la virtud, incluso de los corazones más virtuosos. Y es que en efecto el barón Vitellius de Estera tiene un pacto con el diablo, que además se puede, gracias a ese pacto con el diablo, no solo puede seducir a mujeres, sino que se puede convertir en terribles monstruos, ¿no? En terribles, uno de ellos como con ojos de mosca, orejas de tlacuache, lengua bífida, realmente es muy importante. Entonces, ¿cuál es su gran poder? Pues su telepatía, Pero el problema es que no resiste el fuego y hoy por hoy, en la época moderna, o en el 61, ya había lanzallamas. El varón del terror no solo era un aristócrata, sino era un monstruo. A ver.
Tiene todo, ciencia ficción.
Sí, terror, lo que quieras.
Terror, lo que quieras. Que tiene historia y más.
El monstruo seductor como un vampiro.
Exactamente. Exacto. Si el inquisidor de mi novela hubiera estado ahí, y a él no hubiera escapado el barón Vitelli, y México hubiese estado libre de ese terrible monstruo. Pues el tiempo ya nos comió y tenemos que seguir hablando de monstruos. Vamos a un corte y regresaremos a hablar de arañas infernales y monstruos diabólicos.
Regresaré a vuestro mundo dentro de 300 años. Entonces consumaré mi venganza y exterminaré vuestras estirpes malditas.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
¿Dónde está Becker?
¡Claro, el gato!
No tengo la menor idea de dónde pueda estar, señorita. Desde que murió su tía, se comporta de un modo muy extraño. Casi siempre está escondido.
Dígame, Sofía, ¿es bonito?
Su tía aseguraba que no había otro mejor en el mundo.
¿Y de qué color es?
Negro. Más negro que la noche.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en el banquete, el Dr. Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar, la princesa y doncella que defiende a todas las personas de los monstruos y de las apariciones, ¿verdad? ¿Es así? ¿Verdad,
Carla? Totalmente, magia blanca.
Magia blanca. Y en representación de las fuerzas infernales del mal, está aquí Matías González Forero.
Hola.
Oye, a ver, cada quien va a tener ya, el tiempo nos comió, yo les cuento una y ustedes. Las arañas Perfecto. Infernales, vayamos a 1966, México se acaba de recuperar, recuerden, del terrible varón Vitellius, o sea, Exacto. pero por fortuna, en 1966, tenemos a Blue Demon, y él nos defiende.
Entonces
resulta que la reina de la galaxia Aracnea y varios de sus súbditos descienden en hermosos platillos voladores al planeta Tierra, y a diferencia de otras marcianos o extraterrestres, en estos momentos la Ciudad de México era presa preferida de científicos locos, fantasmas, zombies, apariciones, diablos y extraterrestres. Entonces llega la reina Aracnea para raptar terrícolas, porque han de saber ustedes que en la galaxia Aracnea se alimentan de cerebros, ¿no? Y la reina
Aracnea en algún punto es una mujer con un bikini como de lamé y patas de peluche.
La reina tiene forma de araña, ¿no? Uh-huh. Es araña.
Es araña. Una vez lo vi por Galavisión, tiene un bikini chistoso.
No, la reina
patas
es araña.
De araña como
no,
de...
es araña. Pero sus súbditos sí tienen capacidad de tomar forma humana para luchar contra los humanos que quieren enfrentarse a ellos. Por fortuna está Blue Demon, que en el ring vence a uno de los súbditos de la reina galáctica Aracnea, que se ha transformado en luchador, ¿no?
¡Qué gran película!
Pero es algo muy, muy, muy importante, y gracias al triunfo de Blue Demon en el ring y otras acciones parecidas, la reina Aracnea y sus terribles súbditos suben a sus platillos voladores y huyen de nuevo. Pero el final es todavía mejor. Como salen precipitadamente de la Tierra, los platillos estallan en el aire y gracias a Blue Demon la Tierra puede descansar porque no hay peligro de las arañas infernales.
Santo estaba descansando ese día.
Sí, pero bueno, ya sí. A ver, tú tienes ahí un caballito...
Sí, doctor, este no sale de una película de terror, sin embargo, pensemos en un caballo que canta, tiene una voz de barítono preciosa, pero que además se queja demasiado con su dueño, Luis Aguilar, de muchísimas cosas. Le cuestiona mucho que se haya escapado el día de su boda, que lo haya llevado fuera del pueblo donde vivían porque él tiene una noviecita yegua que lo está esperando.
No.
Y se queja como un compadre más. Y es padrísimo, si pueden ver la película.
¿Usted no vieron Mr. Ed?
Mr. Ed.
Caballos sin voz no hay dos. Solo Mr. Ed tiene bella voz.
Ubico a Bojack, pero está ahí.
Película. No era una película, era una serie de televisión de. Pues, cuando yo la veía, ya era vieja. Era una película en blanco y negro. Era una serie de televisión. Y justo Mr. Ed era caballo con voz. No hay dos. Solo Mr. Ed tiene bella voz. A ver si. Y era un caballo que hablaba, pero solo hablaba con su dueño. Mr. Ed. Era como un... ¿Cómo se llamaban los... Los de Gulliver? Los... A ver,
Lilliputenses.
No, los caballos inteligentes. Homings, creo que se llaman. Bueno, a ver.
No acuerdo, doctor. Pero Pinto es un caballo que, además de hablar y quejarse todo el tiempo con Luis Aguilar, canta. Su dueño, canta. Y Luis Aguilar justamente dice, bueno, pues voy a fingir que yo soy el que tiene la bella voz para hacerme de un poco de dinero y regresar a Dacia a casarme con mi novia. Y la película es muy divertida, si pueden verla, es un par de sinvergüenzas de 1963, y aprecien, por favor, los diálogos de Pinto, es un caballo muy vivadacho, lo va a caer muy bonito. Bien.
Ya me acordé cómo se llaman los caballos de Gulliver, son los Hoin, y que hablan de una raza perversa de monstruos, que son los Yahoo, que son los seres humanos. Dice, estos caballos inteligentes que son sobrios, trabajadores y todo, y dicen, hay una raza terrible que es Yahoo, que son bárbaros, beben, se emborrachan,
seguro
matan.
Seguro son protestantes.
¿No? Los Hoy... ¡Conapred, por favor! ¡Vengan aquí por el joven!
¡Matías!
La corrección, la incorrección política. Bueno, a ver.
Monstruoso comentario.
Pues hablando de caballos, hay unos caballos monstruosos celtas, se llaman kelpies. Son unos caballos muy bonitos, blancos, como unicornios sin cuernos que están en el agua. Te coquetean, te dicen, ven, acaríciame. Y cuando estiras la mano, te muerden y te arrastran al fondo del mar para comerte vivo. Les gusta mucho sacarte las entrañas. Y parece que las únicas que están a salvo son las doncellas vírgenes que les ponen una brida. Ser virgen paga mucho en las películas de terror.
Totalmente, ¿eh?
Porque, bueno, ya hablamos como el unicornio, que es un animal, es un caballo bravísimo, y en algunas tradiciones incluso puede comer carne, a la única que respeta es a una doncella.
Esa asociación de caballos y vírgenes es preocupante.
No, es la respeta, o sea...
No, pero digo, es interesante.
Bueno... ¿Necesitas psicoanalista? ¿Tú tienes algún psicoanalista que atienda de emergencia aquí?
Totalmente, yo le paso el contacto, sí, es un caso urgente.
Sí, pero saliendo de aquí, por favor, que venga.
Sí, oye.
A ver,
ahí hablamos de Becker, el gato negro de Más negro que la noche, de 1965, también de Carlos Enrique Taboada.
Ya se fue, ve que los años 60 fueron difíciles en México.
Totalmente, totalmente.
Arañas, el varón y... El
Becker,
gato.
El gato asesino. Son, la historia es muy divertida. Hay un remake del 2014, pero les recomiendo que vean la de 1975. Sale Lucía Méndez.
Yo creí que 65.
No, 1975. Es interesante, se muere la tía Susana, que es tía de una chica llamada Ofelia, que vive con tres amigas más. Se mudan a esta casa y la única condición para quedarse con ella es que cuide muy bien de Becker, el gato negro, que era la adoración de la tía Susana. Pero no se llevan nada bien con él, porque además se come al canario de una de las chicas, y ella, muy enojada, decide agarrarlo a golpes. Las chicas también lo agarran a golpes, lo matan, no le dicen Ofelia, y un día descubren que está muerto en el sótano y empiezan el gato, y la tía Susana, su espectro, empieza a cobrar su venganza con la vida de las chicas, que... Pensemos también que quizás, como la tía Susana era muy de la vieja usanza, las estaba castigando por ser tan libertinas, porque usaban unas minifaldas.
Es una película setenterísima.
Sí, usaban unas minifaldas que, en la sociedad no se podían usar.
Hacen unas fiestas
Se divorciaban, fumaban, salían de noche. En realidad la tía Susana quería corregir la moral de ese tiempo.
Ay, no sé, si alguien me toca a mi gato, yo sí, asesinato sería. Es negro también mi gato.
¿Ustedes sabían que había un monstruo de las nieves en México? El monstruo de
las nieves la Michoacana, no. ¿Aquí en dónde?
El monstruo de los volcanes, ¿sí?
No,
que es justo de 1962 y hay una secuela de 1963, ¿no? Pues sí, en efecto van tres activistas de Greenpeace o tres activistas ahí a una zona en realidad algunos piensan que este monstruo era el guardián del tesoro de Moctezuma, ¿no? Y pues por eso cada vez que alguien ha intentado dar con el tesoro de Moctezuma en los volcanes, ellos terminan siendo devorados o asesinados por este monstruo, ¿no? Pero al final resulta que el monstruo, en efecto, es inofensivo, ¿no?
No tenía idea que teníamos un monstruo de las nieves aquí en México.
Pues sí, México.
Pero tenemos un espectro muy reconocido que al final fue una farsa, lamentablemente.
¿Es cuál?
Cañitas. Cañitas, esta casa que se encuentra en la colonia Popotla. Que, bueno, Carlos Trejo cuenta toda una historia. Que gracias a que su hermana Norma empezó a jugar con la Ouija para comunicarse con un exnovio, empiezan a suceder cosas extrañas. Los miembros de la familia son poseídos y hay todo unos desmanes ahí que causa este espectro. La película es de 2007. Si pueden verla, se darán cuenta que el demonio usa una de esas máscaras que podemos encontrar en el mercado afuera del metro de Tacuba.
Pues muy bien. Oye, nos tenemos lamentablemente que ir. Ya. Bueno, vámonos a la recomendación del chef.
La recomendación del chef.
Muy bien, bueno, pues nos ha servido de inspiración un maravilloso libro que nos recomendó la elegante y distinguida Carla Aguilar, que se llama Monstrología del Cine Mexicano, editado o escrito por Marco González Ambriz, José Luis Ortega Torres, Octavio Serra y Rodrigo Vidal Tamayo. Monstrología del Cine Mexicano, publicado ni más ni menos que por Conaculta, ¿no? Bueno, pues no me queda sino despedirnos. Carla Aguilar, Matías Forero, muchísimas gracias. Carla Aguilar, gracias por las cápsulas. Michael Amador en controles, producción. Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa.